Hola, ¿qué tal? Gracias por elegir enterarse de las noticias del mundo árabe y Medio Oriente a través de este podcast de Al Mayadeen en español. Comenzamos. Iniciamos en Afganistán. Terminando el fin de semana, se conoció sobre la muerte del portavoz de la oposición en la provincia de Panjshir, Fahim Dashti, en enfrentamientos con los talibanes. El portavoz del talibán, Sabihullah Mujahid, anunció que el movimiento tomó el control total del estado de Panjshir, la última zona afgana controlada por la oposición. Por su parte, el Frente de la Resistencia Nacional negó que el movimiento talibán tomara el control de todo el referido territorio y destacó que las batallas continúan. Horas antes, el talibán había anunciado el control sobre Parian, el distrito más grande de esa provincia en el norte de Afganistán. Paralelamente, el ex vicepresidente afgano Amrullah Saleh publicó un video de él mientras se encontraba en el estado de Panjshir en el que negó informes de su fuga. Aseguró que la situación es difícil y que se encuentra bajo el ataque del talibán con la ayuda de Al-Qaeda y los pakistaníes. Miembros del talibán informaron que Mullah Muhammad Yaqub, hijo del difunto fundador del talibán Mullah Omar y Sher Muhammad Abbas Stanikzai, ocuparán cargos destacados en el nuevo gobierno que se instalará en el país. Fuentes afganas dijeron al corresponsal de Al Mayadeen allí que el talibán puede anunciar su gobierno a finales de la semana después de las oraciones del viernes. El portavoz Sabihullah Mujahid señaló que el nuevo gobierno afgano incluirá a la mitad de los ministerios anteriores. En cuanto a la participación de las mujeres en el gobierno, Mujahid explicó que participarán en él, pero no como ministras, siguiendo las enseñanzas del Corán y según la Sharia, las mujeres pueden, por ejemplo, trabajar en ministerios, en la policía o en el poder judicial como asistentes. El portavoz aseguró que las mujeres afganas podrán estudiar en las universidades. Y después de esos anuncios, decenas de mujeres se concentraron en las calles de Herat, una ciudad del oeste de Afganistán, para protestar, exigir más derechos y su inclusión en un futuro gobierno. La última vez que el grupo dirigió el país, las mujeres tenían prohibida la educación, la mayoría de los trabajos y casi todos los aspectos de la vida pública. Para ayudar al pueblo afgano, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, anunció que encabezará el próximo 13 de septiembre una reunión humanitaria ministerial de alto nivel en Ginebra, enfocada en las crecientes necesidades en Afganistán. También se hará un llamamiento para un acceso pleno y sin obstáculos a la asistencia, pues urge garantizar que los afganos sigan recibiendo los servicios esenciales. La ONU dijo que Afganistán se enfrenta a una inminente catástrofe humanitaria, pues casi la mitad de sus 38 millones de habitantes demandan ayuda, que uno de cada tres afganos no sabe de dónde vendrá su próxima comida y se prevé que casi la mitad de todos los niños menores de 5 años padecerán desnutrición aguda en los próximos 12 meses. Según analistas, Afganistán está en peores condiciones que hace 20 años, cuando ocurrió la invasión de tropas norteamericanas en una supuesta cruzada antiterrorista. Ahora les contamos sobre Palestina. Prisioneros palestinos en la cárcel israelí de alta seguridad de Gilboa lograron escapar aparentemente cavando un túnel. La yihad islámica, que se trata de una importante y heroica operación que sacudió gravemente el sistema de seguridad israelí. Fawzi Barhoum, portavoz de Hamas, dijo que el hecho de que varios prisioneros hayan logrado arrebatar su libertad a pesar de todas las complicaciones de seguridad es un acto valiente y heroico. Dijo que esta gran victoria demuestra que el enemigo no ha triunfado y nunca triunfará, pese a cuanto poder y capacidades que tenga. La ocupación cerró varios puestos de control y endureció sus medidas en otros controles militares en Cisjordania. Mientras, aviones israelíes participan en la búsqueda de los prisioneros en las cercanías de la cárcel de Gilboa. También esta semana, el tribunal del ocupante israelí decidió liberar a la prisionera embarazada Anhar al-Deq con una fianza financiera. La mujer de 26 años de la aldea de Kfar Nijma, al oeste de Ramallah, fue arrestada el 8 de marzo pasado, Día Internacional de la Mujer, en su tercer mes y medio. Desde que cumplió el noveno mes, se lanzó una campaña internacional con el objetivo de presionar a la ocupación israelí para que libere a la prisionera al-Deq y pueda dar a luz en buenas condiciones de salud y con su familia. Mientras tanto, en Cisjordania, al menos 82 palestinos resultaron heridos por ataques de los soldados del régimen de Israel a manifestaciones en otro día de terror sionista. La Media Luna Roja Palestina informó que 70 personas sufrieron asfixias tras inhalar gases lacrimógenos. Además, otras 12 personas fueron baleadas y heridas en el monte Sabri, en la aldea de Beita, también en Cisjordania, tras enfrentamientos con los soldados israelíes. Los palestinos protestaron contra la construcción de nuevas viviendas ilegales en Cisjordania ocupada y las hostilidades del régimen de Tel Aviv, tanto en esta zona como en la asediada Franja de Gaza. Durante unos 4 meses, los palestinos de la pequeña aldea de Beita y las localidades vecinas han estado realizando protestas casi a diario contra la construcción por parte de Israel de un asentamiento ilegal en el monte conocido como Jabal Shbei, adyacente a la aldea, privando a los aldeanos palestinos de acceder y trabajar en sus tierras. Y en un documento de plan de acción del gobierno argelino obtenido por el canal de Al-Mayadeen, se anuncia que la próxima cumbre árabe será la cumbre de Palestina. El texto enfatiza que Argelia trabajará con todas sus fuerzas para reactivar la acción árabe conjunta y el regreso de Siria a la Liga Árabe. También indica la necesidad de impulsar la cooperación árabe-africana para inmunizar al continente africano de la expansión israelí, apoyar la causa palestina y resolver la crisis en Libia. También esta semana se conoció sobre la muerte del músico griego Mikis Theodorakis, compositor del himno nacional palestino y combatiente en defensa de su país, Grecia, durante la Segunda Guerra Mundial. Dedicó su vida y su genio creativo a la música para apoyar todos los problemas y revoluciones del mundo. Se le llamó el músico de la humanidad, porque no dejó ni una causa justa sin apoyarla, y con la causa palestina tiene muchas historias. Es el autor de las notas y la melodía de la película Zorba the Greek, dirigida por Mil Kokianis en 1964. Compartimos un par de las frases de Theodorakis. Me temo que Sharon guiará a los judíos de la misma manera que Hitler adoptó con los alemanes. Israel se ha vuelto como Esparta. Estás luchando contra 1 millón de mujeres y niños palestinos. Ahora Israel es Goliat y Palestina es David. Y yo estoy con David. Continuamos. La crisis política, la económica y el bloqueo han empeorado la situación en el Líbano. Un estudio publicado por la Comisión Económica y Social de las Naciones Unidas para Asia Occidental, CESPAO, reveló que si se toman en cuenta dimensiones más amplias de los ingresos como la salud, la educación y los servicios públicos, la proporción de personas que viven en pobreza multidimensional alcanza el 82% de la población libanesa. Ante esta realidad, la secretaria ejecutiva de la CESPAO, Rola Dashti, reiteró el llamado de la creación de un Fondo Nacional de Solidaridad Social para aliviar la crisis humanitaria y recordó en 2020 la CESPAO había estimado que la décima parte más rica de los libaneses, que en ese momento tenía una fortuna cercana a los 91 mil millones de dólares, podría pagar el costo de eliminar la pobreza aportando contribuciones anuales que no superen el 1% de su riqueza. En cuanto a la pobreza extrema multidimensional, es decir, la privación en 2 o más dimensiones de la pobreza hoy afecta al 34% de la población, según el estudio, y en algunas regiones libanesas a más de la mitad de la población. El estudio también señala que la proporción de familias privadas de atención médica ha aumentado al 30% y la proporción de familias que no pueden obtener medicamentos ha aumentado a más de la mitad. Llamó a desarrollar planes de protección social efectivos que respondan a resolver las necesidades de los pobres, especialmente aquellos que sufren de pobreza extrema multidimensional, y ampliar su alcance para incluir a los desempleados. Una representación de alto nivel del Líbano viajó a Damasco, la capital de Siria, para reunirse con el canciller de ese país, Faisal Mikdaq. El diplomático dio la bienvenida a la solicitud libanesa de importar energía a través de su territorio. La visita de la delegación ministerial libanesa contempla reuniones de comités técnicos conjuntos. Un funcionario libanés declaró que la delegación de su país discutirá el plan en virtud del cual se proporcionarían cantidades de gas egipcio a Jordania, lo que le permitiría producir cantidades adicionales de electricidad que se colocarían en la red que une Jordania con el Líbano a través de Siria. El objetivo es reactivar un acuerdo de 2009 que permitía al Líbano importar gas de Egipto a través de Siria. La visita de la delegación ministerial libanesa a Siria se produjo tras las declaraciones de la embajadora de Washington en Beirut, Dorothy Shead, quien habló de conversaciones con Egipto y Jordania para ayudar a encontrar soluciones a la crisis energética en el Líbano. Inmediatamente después de que el secretario general de Hezbollah, Syed Hassan Nasrallah, anunció la importación de combustible de Irán. La transferencia de gas y electricidad hacia ese país vecino se efectuará mediante el gasoducto y las líneas eléctricas árabes que atraviesan Siria. De acuerdo con informes de prensa, el Líbano ha mantenido lazos diplomáticos con Siria, pero ha adoptado una supuesta política de desvinculación del conflicto desde que comenzó en 2011, lo que ha limitado los tratos oficiales. Funcionarios de seguridad y políticos libaneses han realizado varias visitas a Siria en los últimos años, pero casi exclusivamente a título personal o en nombre de partidos políticos que apoyan al gobierno del presidente Bashar al-Assad. Y así llegamos al final de este episodio del podcast The Almayadeen en español. Recuerde que estas y otras informaciones usted las encuentra en nuestro sitio web y en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.